Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Si te parece que el pongamos que hablo de perros es algo que merece la pena, me puedes ayudar entrando en pongamosquehablodeperros.info/Patreon y hacerte patrocinador por 3 euros al mes, más IVA. También si quieres que vaya a tu pueblo a dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehablodeperros.info/contrata a Jonás. Muchísimas gracias. Ah, y también puedes entrar en la tienda de jonasturin.com/tienda. ¿Eh?
Porque, bueno, tenemos a los animales como que son tontos, ¿no? Que necesitan ser guiados en todo momento, pero con ese trabajo te das cuenta que no, que son muy sabios y que nosotros incluso pues, podemos aprender mucho de ellos. O sea, un animal, un perro, nunca se va a acercar a ningún remedio para curiosear. No. O sea, ya desde lejos está captando, como yo digo, las moléculas aromáticas. Ya lo sabe. Yo he trabajado, por ejemplo, con caballos, que yo estoy trabajando con un caballo en un patio y al otro lado del patio está otro caballo que se empieza a poner súper nervioso porque ya está captando las esencias que viajan por el aire, ¿no? Esas moléculas que van paseándose por el aire y está pidiendo, ¿no? Para que para que empieces a hacer algo con él también. Y con los perros pasa exactamente lo mismo.
No sé si alguna vez has escuchado a alguien hablar sobre zoofarmacognosis. Una de estas cosas que a veces es descrito como pseudociencia o hasta que brujería. Pero está claro que nuestros animales y especialmente nuestros perros usan el olfato de una forma totalmente distinta que nosotros. Y una de las formas es sanarse a través del olfato. La zoofarmacognosis es una forma de ayudar a nuestros perros a poder sanarse a través del olfato. Aquí viene Janet Cook, una experta del tema, a hablarnos un poquito sobre ello y darnos una, digamos, introducción a la zoofarmacognosis. Con todos ustedes, Janet Cook de Aromatics for Animals.
Zoofarmacognosis. Bueno, la zoofarmacognosis es una ciencia, porque a veces la gente me dice, uy, es otra pseudociencia. No, o sea, no es ninguna, no estamos aquí hablando de cosas.
Sí, no es brujería.
No, para nada, para nada. Oye, mis respetos, y yo también trabajo con energías, con chamanismo, todo lo que tú quieras, ¿vale? Y lo aplico también en mi trabajo con los animales, pero la zoofarmacognosis es una ciencia y es así. Y hoy día pues ya se puede pues, encontrar mucho material incluso, ¿no? Ayer en otra charla también lo comenté, digo, si tenéis dudas, tú en Google, claro, lo que vas a encontrar es todo en inglés, eso es lo único, ¿no? Pero ya hay muchas investigaciones serias hechas y los resultados pues están allí, o sea que... Entonces, realmente consiste en la observación de los animales que viven en libertad y que, bueno, pues lo que se ha visto es que estos animales cuando no se encuentran bien empiezan a tomar, sobre todo se ha visto, así para empezar, con los grandes primates, que en su mayoría pues son herbívoros, ¿no? Solamente comen plantas. Entonces, bueno, han visto de que estos animales empezaban a ingerir plantas que no formaban parte de su dieta diaria. Y a partir de allí, pues claro, se ha ido viendo pues qué es lo que les pasaba a estos animales, qué tipo de plantas estaban ingiriendo. Luego han hecho un análisis tanto de las heces como de estas plantas. Y entonces, bueno, pues ya empezaron a ver de que realmente este problema, o el animal tenía pues a lo mejor algún problema a nivel de parásitos y tal, y que la planta que había seleccionado, pues justamente estaba dirigido a esto, ¿no? Y luego, pues también se ha visto que habían animales que quitaban las hojas y el tallo y solamente se tomaban la parte interna del tallo, ¿no? O sea, que sabían incluso qué parte de la planta pues tendría el beneficio y qué parte de la planta pues sería tóxico para ellos, ¿no? Entonces, a partir de allí pues se ha empezado a investigar y esto ha sido. Todo empezó un poquito en los años 60, 70 del siglo pasado y bueno, eso es la zoofarmacognosis. Y luego, bueno, nosotros, gracias a Caroline Ingraham, que tuvo, que era pues aromaterapeuta, tuvo a su perro pues muy enfermo, le había mordido una serpiente cascabel, me parece. Y iba a morir, o sea, el veterinario ya le había dicho, mira, esto no tiene solución, tiene muchas hemorragias internas. Y ella, pues nada, dice, se lo llevó para casa para que pudiera morir en casa. Y de repente, pues se acordó de que había un aceite esencial que lo que hacía era cortar las hemorragias. Se lo empezó a administrar, además en cantidades importantes, y me parece que, vamos, que el perro vivió durante años sin ningún problema, ¿no? Se murió de mayor, pero no de la mordedura. Entonces es a partir de allí que ella pensó, digo, wow, ¿no? O sea, aquí tengo algo que tendría que explorar. Y bueno, pues a partir de allí ha empezado a desarrollar todo el método de zoofarmacognosis aplicada y es impresionante verlo, o sea, cómo también los animales domésticos, ¿no? Pues son capaces de interactuar con las sustancias aromáticas y seleccionar lo que necesitan para pues, un problema que puedan tener, ¿no?
Porque se trata mucho de eso, ¿no? De que dejamos ahora, como hablamos aquí en este podcast, hablamos de perros. Entonces, o sea, que dejemos al perro elegir, o sea, lo que, lo, la, qué producto, por llamarlo así, ¿no? ¿Qué producto o qué aceite esencial o qué lo que es lo que aplicamos, ¿no? Que elija qué quiere y la cantidad y el tiempo expuesto y todo, ¿no? O sea que yo tengo, por
Todo.
ejemplo,
Aquí.
un ejemplo con los míos era ponerles o sea, cuencos con diferentes tipos, por ejemplo, levadura de cerveza, ¿cómo se llama este? El polvo verde.
Ah, la espirulina
Espirulina,
o
sí, espirulina,
sí.
alguna arcilla y tal, ¿no? Y lo pones en cuencos delante del perro y el perro va y, por ejemplo, se puso verde entero por la espirulina y casi no terminaba de comerse, ¿no? Y tal, ¿no? Pero no tomó ninguna de las otras y estas cosas, ¿no? Y
Exacto.
luego otro día puede que se mete la nariz en la arcilla, por decirlo así, ¿no? Y pasa de la espirulina. O sea que
Claro. Yo siempre digo, o sea, claro, nosotros como practicantes o facilitadores necesitamos tener un conocimiento, hay que saber qué ponerle delante, hay que
sí.
saber interpretar también, ¿no? Lo que es la reacción del perro, pero aparte de esto, yo siempre digo, somos un vehículo a través del cual el animal tiene otra vez la posibilidad de reconectar con su instinto y con la naturaleza, porque además lo que ofrecemos son sustancias 100% naturales. Siempre procuramos tener material que esté pues manipulado lo menos posible, simplemente para pues que lo pueda reconocer con facilidad, ¿no? A través del olfato, porque el olfato y el gusto, digamos, son los dos sentidos que entran en acción, ¿no? A la hora de seleccionar la necesidad que tiene.
Sí.
Sí.
O sea que claro, ahí llegamos a eso de que lo que decías desde el principio, de observar al animal, ¿no? Y evidentemente conocerlo, ¿no? O sea, hay que, eso es una de las primas que estamos hablando aquí en este podcast una y otra y otra y otra vez, es de observar y conocer a tu perro. Y en este caso también, evidentemente.
Claro, aquí yo veo que a través de los, claro, no somos veterinarios, bueno, la verdad
No,
es que
ya.
tengo muchos alumnos que son veterinarios, pero bueno, lo que es la persona de la calle, un terapeuta para animales y tal, pues nada, no podemos hacer un diagnóstico. Lo que pasa es que la selección que hace el animal sí nos cuenta mucho sobre su estado físico o emocional, porque bueno, yo trabajo con muchos perros, en este caso, que han sido pues maltratados, que salen de un refugio, o sea, que han pasado por el abandono, la separación, la ansiedad por separación, cosas así, ¿no? Pero bueno, a veces me llama el responsable y me dice, no, es que mi perro tiene mucha ansiedad y hay que solucionarlo. Bueno, vale, ok. Pero en la misma sesión el animal me empieza a indicar que quizá pues hay un problema físico que necesita la atención primero. Entonces tú ya le puedes empezar a poner delante cosas que le van a funcionar a nivel psicoemocional, pero si el animal dice, no, 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 a mí ese dolor que tengo aquí nos pasa a nosotros, ¿no? Yo, bueno, yo he hecho muchos tratamientos, quiero decir, como mucha terapia, ¿no? Hace muchos años, pero bueno, si yo tenía un dolor de estómago o a lo mejor dolor de cabeza, yo no estaba para que el terapeuta me empezara a hablar bueno, de mi infancia, por ejemplo, ¿no? Porque oye, yo tenía dolor de cabeza y es eso lo que a mí me preocupaba. Y con el perro pasa exactamente lo mismo. Entonces, para mí, lo fascinante de este método es justamente esto, que el animal te va a indicar lo que necesita en este momento. Además, bueno, yo soy también muy, bueno, me gusta, ¿no? Indicarle al responsable cómo tiene que hacer el seguimiento. Si hoy me pide espirulina, seguramente mañana también me lo va a pedir, entonces yo le voy a aconsejar, ¿no? que se lo ofrezca nunca mezclado con la comida, porque yo quiero que el animal pueda decir libremente sí o no y también cómo y la cantidad, ¿no? Si lo mezclamos con la comida, pues ya no se puede, el animal ya no puede dosificarse, ¿eh? Y entonces, bueno, pues así, ¿no? Entonces, bueno, pues voy guiando también. Y a veces, pues nada, estamos una semana con la espirulina o con cualquier otro remedio y ya en la próxima sesión el perro está abierto para pues empezar a trabajar lo que es el problema emocional, ¿no? Pero siempre es tan importante no querer controlar, porque el ser humano es muy dado a controlar. Nosotros eso de soltarnos y dejar, porque bueno, tenemos a los animales como que son tontos, ¿no? Que necesitan ser guiados en todo momento, pero con ese trabajo te das cuenta que no, que son muy sabios y que nosotros incluso pues podemos aprender mucho de ellos. O sea, un animal, un perro, nunca se va a acercar a ningún remedio para curiosear. No. O sea, ya desde lejos está captando, como yo digo, las moléculas aromáticas. Ya lo sabe. Yo he trabajado, por ejemplo, con caballos, que yo estoy trabajando con un caballo en un patio y al otro lado del patio está otro caballo que se empieza a poner súper nervioso porque ya está captando las esencias que viajan por el aire, ¿no? Esas moléculas que van paseándose por el aire y está pidiendo, ¿no? Para que bueno, para que empieces a hacer algo con él también. Y con los perros pasa exactamente lo mismo. Todos lo saben perfectamente, no se acercan a nada por curiosidad, ¿no? Entonces, no, la verdad que, bueno, no sé si lo notas, pero soy súper apasionada con mi
Sí,
trabajo.
no, ya, vale, claro que se nota, pero está muy bien que se nota. Hay una cosa en eso también de que captan olores, o sea, las moléculas olfativas, ¿no? Hasta que damos cuenta en ello cuando estamos paseando por el campo con el perro, de que de repente se pone a por ejemplo, comer hierba, ¿no? Y ahí siempre es eso de que recibes las preguntas, ¿por qué comen hierbas? Vale, por varias razones, pero lo que yo noto como más interesante es que eligen el tipo de hierba que realmente les interesa. O sea que hay mucha hierba por ahí, pero no se comen todo. No, no, no.
Perfecto, sí. Eso es todo farmacognosis práctica, vamos, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, es que ellos mismos, o por ejemplo, un perro que quiere tomar agua de un charco. Hay que ir con qué tipo de charco estamos hablando también, pero bueno, si es un charco en el campo que tú ves que hay barro, que hay a lo mejor pues formación de algas. Además, tú verás que el perro mete el morro, no se queda en la superficie. ¿Por qué? Porque abajo de todo, pues encuentra las arcillas, encuentra los microorganismos que a lo mejor necesita. ¿Y cuánta gente no ves que siempre están tirando de la correa? ¡Ay, no! Y ni les dejan comer hierbas. Yo a veces, la verdad, me pongo nerviosa y todo cuando lo veo. Por decir, déjale, déjale. Para mí, ir a pasear con mi perro es. Para mi perro, yo si necesito andar, pues ya voy, ¿no? En otro momento, pero yo quiero que él pueda ir y olfatear y de hecho tengo un perro pues súper tranquilo, ¿no? Pero bueno, a veces la gente tiene prisa y ay, venga, el pipí, ay, venga. Ay, la verdad que, bueno, me sabe muy mal cuando veo esto, ¿no? Mira, esta mañana mismo cuando, bueno, normalmente vamos al campo y ahora justamente llevamos 2 días con el coche roto y tenemos que ir al pueblo, ¿no? Entonces, claro, pero va, pues nada, cada árbol si quiere parar, digo, mira, ya estás leyendo el periódico
Sí,
porque
sí.
necesito saber quién ha pasado por allí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo voy, pues mira, con la correa prácticamente suelta. Dice, mira, pues nada, a tu ritmo, hijo. Hoy como tampoco te podemos soltar, porque normalmente lo soltamos, ya es un perro mayor, entonces en este caso también necesita ya menos tiempo, pero vamos, una buena sesión de olfateo yo creo que es lo más importante y quita mucho estrés, ¿no? La gente a
Hombre.
veces cree que necesitan correr o necesitan andar mucho. No, bueno, yo al menos no lo entiendo así. El poder olfatear les quita mucho estrés, ¿no?
Sí,
Y
vamos,
bueno,
clarísimo.
para nosotros claro, es la herramienta número una en nuestro trabajo. Todo pasa por el olfato y además, también siempre lo digo, ¿no? También a mis alumnos y a los responsables también, ¿no? O sea, yo voy a ir a tu casa y necesito 1 hora y media mínimo. Igual con 10 minutos estoy otra vez en la calle, porque bueno, también hay perros que están tan mal psicológicamente que no te permiten más que 10 minutos, ¿no? Porque la información que les viene es tanto que no lo pueden digerir, ¿no? Entonces, bueno, puede ocurrir, no ocurre mucho, pero bueno, me ha ocurrido varias veces, ¿no? Pero normalmente estoy 1 hora, 1 hora y media. Entonces, yo quiero siempre que esté el responsable. Porque una vez que lo ven, cuando ven cómo responde el perro, pues también son ellos los que toman conciencia, ¿no? Del problema que hay y cómo se tiene que acompañar al animal después también, ¿no? O sea, yo no tengo la varita mágica. Yo te puedo decir, ¿no? Yo puedo ayudar a ver dónde está el problema, porque me lo está indicando el perro, no porque lo sepa yo. Pero después, claro, en muchos casos también hay cosas en su entorno que, o en la forma de comunicarse con el animal, pues que han de cambiar, ¿no? Para que realmente se pueda producir este cambio de comportamiento o de convivencia o eso, ¿no?
Sí, vamos, pero es el caso es ese, ¿no? De que hablamos de tiempo, porque es otra cosa de esto, ¿no? Que nosotros, o sea, que tú en tu caso puedes ofrecer ciertas cosas y el perro luego lo elige, pero tampoco debemos controlar el tiempo que el perro elija interactuar con el remedio, ¿no?
Yo puedo ofrecerle un aceite esencial y el perro puede indicar que quiere, pues, inhalar este aceite y puede entrar en un estado de trance y quedarse así 10 minutos y tú has de estar ahí, esperar a que tú ves que otra vez, pues, se activa, ¿no? El perro incluso puede levantarse, ir a su cama, entrar en un, bueno, pues eso, en un estado de trance y cuando ya lo ha digerido todo, pues vuelva por más, ¿no? Una vez que el perro duerme, allí ya digo, mire, ya no se puede hacer nada porque ya está, ¿no? Pero sí, mientras que sigue volviendo, ves que bueno, que está despierto, pues seguimos ofreciendo los remedios. Yo trabajo con una cosa que, bueno, lo he llamado el protocolo de apertura porque son una serie de aceites esenciales que lo que hacen es entrar paso a paso en lo subconsciente del animal, ¿no? Son aceites que realmente tienen un efecto muy profundo en el animal. Entonces, claro, estos son además los que, sobre todo en la primera sesión, pues tardan, ¿no? Porque incluso hay animales que dicen, mira, no, 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 no estoy preparado para esto, ¿no? Entonces, en estos casos, dejo también inhaladores para que el responsable pues, puede ir ofreciéndoselo durante los días siguientes para ir abriendo. Pero los resultados, si realmente lo haces así, hay perros que, bueno, con dos sesiones ya están. O sea, he trabajado con animales que yo ya de antemano decía, uff. Si empezamos con esto, tienes que saber que bueno, que tal como lo valoro yo, pues vamos a estar un par de meses, ¿eh? Entonces hay responsables que están dispuestos, ¿no? Y que en estos mismos casos, con dos sesiones, está resuelto el problema. O sea, nunca se sabe, nunca se sabe. Esto es también bueno, la magia, ¿no? De este método.
Tú has dicho otra cosa interesante antes, o sea, de esto, de que puede ser que es debido a un dolor físico. Tú puedes, o sea, esto es una cosa que me parecía interesante. O sea, que tú puedes detectar, digamos, dolores físicos a través de qué tipo de aceite esencial elige el perro.
Mira, para empezar, o sea, tú me llamas a mí porque tienes un perro con miedo, ¿no? Y entonces yo voy a tu casa y empiezo a trabajar con el perro. Y como yo siempre, bueno, yo lo primero que hago es poner la espirulina, lo que son la verde de cebada, el verde de trigo. Yo pongo allí pues un par de cosas en el suelo para ya empezar a descartar también, ¿no? O ver si hay una necesidad. Sobre todo en los perros que son muy ansiosos, muy inquietos, muy nerviosos, yo veo que darles este tipo de remedios antes de empezar la sesión les ayuda mucho a tranquilizarse, porque como, bueno, hay remedios que tienen mucho magnesio, que trabaja de forma instantánea sobre el sistema nervioso, yo he tenido perros que se subían encima de la mesa, que no había manera de trabajar con ellos. Y fue dar con, digamos, el remedio, ¿no? Que como la espirulina o algún verde de cebada o el de trigo, y que se tranquilizaban al instante. Y entonces sí que, bueno, pues estaban dispuestos a empezar a interactuar conmigo, ¿no? Pero yo suelo empezar pues así y luego pues también con lo que he dicho antes, esta secuencia de aceites esenciales que trabajan más bien a nivel psicoemocional. Si yo veo por parte del animal que no tiene ningún interés, entonces a mí ya se me empieza a sonar la campana, ¿no? Como decir, uy, aquí hay un miedo, puede haber que haya ansiedad, pero me está indicando que hay una cosa, pues, física, que incluso, o sea, cuando nosotros, ¿no?, tenemos dolor de estómago, bueno, yo no sé tú, pero yo sí, me pongo a mil, o sea, me pongo nerviosa, me pongo inquieta. Entonces, a veces también la causa del problema de ansiedad puede estar en un problema digestivo, ¿no? Entonces, claro, no me va a responder a los remedios psicoemocionales, sino que me va a pedir, pues, remedios que están, en este caso, ¿no?, como he dicho, pues nada, relacionados con el aparato digestivo. Y así vas buscando, vas buscando. Si ya es un perro mayor que está con artritis o algo así, pues, hombre, eso es una cosa que se ve, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es ya ir ofreciendo remedios que son para el dolor. Entonces, bueno, allí es ir descartando. Yo ya te digo que no hay ningún perro que igual a otro. Otra cosa tan fascinante de este método, ¿no? Porque siempre estás con algo nuevo, e incluso si has de volver para más sesiones, pues la primera sesión no va a ser igual a la segunda, ¿no? Porque ya nos hemos ocupado seguramente de alguna cosa, el perro ya lo tiene, ups, ¿no?, ya lo ha dejado detrás, pero es como ir, bueno, como una cebolla que vas quitando capas hasta que llegas al fondo de la historia, ¿no?
Iba a preguntar, o sea, que alguna vez te has encontrado con un perro que rechaza el tratamiento.
Sí. Sí. Sobre todo cuando lo enfocas. Yo, por ejemplo, antes tenía un curso psicoaromaterapia canina, ¿vale? Y en un momento dado lo retiré. Porque yo veía que, o sea, yo realmente quiero dar valor, ¿no?, y que una persona tenga las herramientas para poder realmente ayudar al perro. Y yo veía que solamente trabajar la psicoaromaterapia te quedas muy corto. Tienes que poder ofrecer todo lo demás, ¿no? O sea, un perro a mí me puede rechazar los aceites esenciales, porque justamente los perros, que es una cosa que mucha gente tampoco sabe, que los perros aceptan bien los aceites esenciales, pero en la mayoría de los casos hay que empezar justamente con remedios físicos. ¿Vale? Entonces, yo por eso siempre empiezo con la espirulina, con verde de cebada, con verde de trigo, pongo algún aceite macerado, ¿no?, para que el perro se vaya, digamos, anclando, ¿no? Sobre todo un perro que tiene miedo a nivel energético no está con las patas en la tierra, ¿no? Igual que un ser humano que tiene miedo tampoco está anclado en la tierra, ¿no? ¿Ves? Ahí entra, pues, los conocimientos energéticos que puedas tener, ¿no? Porque realmente, pues, sabes un poquito más, ¿no?, de cómo funciona esto. Entonces, en estos casos, ofrecer cosas más, digamos, más sólidas, más físicas, pues le ayudan a tomar tierra. Y después estarán abiertos para los aceites esenciales.
O sea, básicamente lo que estás diciendo es que si el perro rechaza el tratamiento es porque nosotros, otra vez, ¿no?, que realmente lo que ha pasado es que nosotros vamos corriendo. O sea, que
o vamos corriendo, sí. O no le estamos ofreciendo lo que él necesita.
Ah, ya, claro. Pero ahí viene lo de la observación y conocerle y tal, ¿no? O sea que...
Exacto.
Sí, sí.
Sí.
Vale, vale.
Y luego también, lo notan cuando vas con prisa,
Claro.
También. Yo por eso siempre le digo al dueño, ¿no? Oye, pues una hora y media, quiero que estés conmigo porque a veces hay gente, no, te dejo el perro, o también me pasa mucho con los caballos, ¿no? Te dejo el caballo y tú ya, nada, en una hora y media estoy de vuelta. Ah, no, no. Yo quiero que estés aquí conmigo porque quiero que veas cómo responde tu animal, ¿no? Y mucha gente después se emociona al ver qué es lo que empieza a expresar su animal, ¿no? Incluso les pido de apagar su teléfono. Yo me acuerdo una vez con un tratamiento que, una sesión que hice a un perrito en Madrid, coincidía con, bueno, que iba a Madrid a dar un curso, y el día anterior, pues nada, me habían, pues nada, arreglado un par de sesiones, ¿no? Tenía un par de citas. Y esta mujer estaba continuamente pendiente de su teléfono y de la puerta. No es que me tiene que traer esto, no es que ahora va a venir fulanito. El perro no se podía centrar, no había manera. Entonces, ¿qué pasa? No, es que esto no le ha funcionado. No, sí, lo funciona. Lo que pasa es que las condiciones que hemos creado no han acompañado, ¿no? Y es así.
Eso, lo que acabas de decir ahora mismo, es una de esto que hemos hablado también aquí, ¿no? Yo tengo mucho de que el perro está, que me contactan cuando necesitan mi ayuda. Entonces, veo en la mayoría de los casos que el perro está sobreestimulado. Típico entonces, ya, pero yo no le llevo a hacer agility, yo no le llevo a tirar el frisbee o pelotas, o no le llevo, no, ya, pero es justo lo que tú acabas de decir ahora. Es que estamos pendientes del teléfono, estamos pendientes de que viene alguien a tocar el timbre de la puerta o lo que sea, y vamos con eso nosotros, y eso tiene impacto sobre el perro.
Claro, claro. Y nuestro estado de ánimo. Yo he tenido aquí, ahora me viene a la mente una labrador, creo que tenía unos 6, 7 años, y nada, esta mujer vino porque, bueno, le habían hablado y tal y cual, pues nada, total, que viene con el perro. Un perro que llevaba, te prometo, o sea, una tristeza, la cabeza en el suelo, sobrepeso, le costaba andar, le faltaba la vitalidad, pero bueno. Pero le voy trabajando y digo, no sé, yo creo que a este perro no le gusta, no le pasa nada. A mí ya me venía la información, porque eso es lo curioso, cuando tú empiezas a trabajar con los aceites esenciales, aunque creas o no, a ti sí te empiezan a abrir canales de comunicación, ¿no? Porque claro, los aceites esenciales trabajan a unos niveles muy sutiles también, ¿no? O sea, tienen una parte energética. Entonces, con la práctica, tú vas a captar cosas que, bueno, y en este caso, de repente me giro y le digo a la chica esta, digo, oye, ¿y tú cómo estás? Bueno, petó. Llorando, es que yo llevo años de psiquiatra, no avanzo nada, no sé qué. Digo, bueno, es que yo estoy recibiendo de tu perra y que el problema no está en ella, el problema eres tú. O sea, hay esta comunicación con nuestros animales, o sea que también a veces nos ocurre esto, ¿no? Y bueno, yo tengo a mi pareja que es renacedor, que trabaja con la respiración consciente, entonces digo, mira, habla con él, igual te puede ayudar. Hicimos incluso, imagínate, una meditación para dar las gracias a la perra y decir, mira, y ya ha tomado conciencia, ya no hace falta que tú coges este rol, ¿no? Y de hacer de espejo. Y a cabo de 2 días, esta chica me llamó para decirme, oye, increíble, come, tiene ganas de salir, estamos otra vez, ¿no?, volviendo a los paseos. O sea, es que, claro, es un mundo esto, es un mundo. Y bueno, y ella de hecho empezó con mi pareja y bueno, también, ¿no?, muy bien. Pero al menos, pues sí. Una
Pero
pasada.
Allí está eso, ¿no? De que solemos decir algunas veces también eso, de que nosotros o sea, parecemos a nuestros perros o el perro parece a nosotros. Es que eso es así. O sea, o sea, por lo menos que el perro parece, mis perros me parecen a mí. Así que a veces podemos entrar en una familia y ver a un perro tremendamente estresado, por ejemplo. Y eso es una indicación de que en esta casa hay un nivel de estrés general. Alto,
yo
¿no?
ahora estoy con un caso así y se me hace cuesta arriba porque yo intento comunicar esto. Es una familia que la mujer es como muy activa, muy nerviosa, muy ta 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 ta, ta. Nada, y tiene dos hijas que, claro, son, vamos, una copia de la madre, también muy energéticas y tal y cual. Pues, y tienen un perro que está histérico, está histérico. Entonces yo les digo, mira, es que, o sea, habéis escogido, yo a veces también creo que los perros nos vienen para, exactamente, ¿no? De hacernos de espejo y para que tomemos conciencia de nuestro propio estado de ánimo. Y yo sé que esta mujer en concreto, pues lleva también años ya de terapia, porque no está bien, ¿no? Pero digo, hasta que no cambiéis algunas cosas en vuestra interactuación con el perro, o sea, yo puedo venir cada semana si queréis, pero es que no va a tener el efecto que buscamos, ¿no? Además, es un perrito que fue traído de Polonia, se vete a saber lo que ha pasado allí. Justo antes del COVID, o sea, no ha podido socializarse tampoco con otros perros. Entonces, claro, es un panorama un poco conflictivo, ¿no? Pero me sabe mal por el perro, porque yo sinceramente creo que si ellos tomasen un poco de conciencia en el momento de la interactuación con el perro, porque lo que necesita este perro es poder anclarse, estar tranquilo, ¿no? Y no este nerviosismo todo el día alrededor de él, ¿no? Entonces, bueno, sí.
Una cosilla que se me acaba de ocurrir ahora mismo cuando estás hablando sobre esto es que si tú empiezas, digamos, una sesión con un perro que está en un estado emocional que queremos tratar, ¿no? Y como acabamos de decir, que muchas veces el estado emocional del perro es un reflejo del estado emocional del humano. Simplemente tratar al perro con aceites esenciales y el perro elija alguno, resulta que si el humano está al lado, o relativamente cerca, por decirlo así, puede tener efecto en el humano también.
Hombre, y tanto, tanto. Y a mí, o sea, yo
Claro.
por ejemplo, yo no puedo hacer más de dos sesiones al día,
No, no,
porque
no.
claro, a mí me afecta también, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí tengo que ir con un poco de cuidado,
Sí.
pero el responsable me lo dice muchas veces, ¿eh? Y muchas veces al notar. Yo, porque ya, yo vengo de la psicoaromaterapia para humanos, ¿eh? O sea que fue mi primer contacto, ¿no? Y ya no me dedico a ello, pero son muchos las personas que me preguntan, a ver, oye, estás tratando a mi perro, pero para mí también me puedes hacer. Y ya es porque no quiero. ¿Y sabes por qué no quiero? Los perros o los animales en general, cuando les das la opción de sanarse, ¿no? Mediante la autoselección, siempre, o sea, lo dejan atrás y empiezan con, como yo digo, con un reset, ¿no? El ser humano es muy dado a agarrarse a los patrones negativos para seguir con una atención equivocada, negativa. Pero le cuesta conectar con con su ser, digamos, auténtico, ¿no? Porque ha entrado ya en este juego con el entorno, ¿no? Y si yo suelto esto, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Aún me van a querer? ¿Aún me van a dar? Entonces, claro, nosotros siempre tenemos esta tendencia de volver a actuar de cierta manera porque nos conviene. Y lo noto muchas veces también cuando estoy tratando con animales que han entrado en este juego, que están cambiando y que yo además les digo a sus responsables, ¿no? Oye, aquí hay un trabajo para ti. No quieren, les da miedo, porque no saben con qué pozo se van a encontrar. Y para mí es una lástima, ¿no? Porque yo veo que el perro les está indicando. Y muchas veces también lo que hago en un momento dado es decir, mira, no vuelvo. ¿Cómo que no vas a volver? Es que mi perro te necesita, digo, pero tu perro no va a cambiar si tú no tomas un paso para ti. Entonces, es que no tiene sentido. Yo soy un poco dura, ¿eh? Sí, pero sabes, es que ¿para qué seguir allí con el animal y si después no hay un acompañamiento? Y a veces yo lo entiendo, cuando tú eres una persona, ahora me viene una a la mente, es una persona sumamente deprimida, tuvo un accidente muy grave, pero se ha colado allí y no quiere salir. Porque claro, de esta manera, que yo le veo, es un alma en pena, ¿no? Pero lo utiliza para manipular a su entorno. Y claro, no quiere soltarlo. Y mientras tanto tiene al perro que no duerme, que está continuamente. Dice, yo abro los ojos por la noche y el perro está mirándome. Digo, claro, el eterno guardián. Ahora, con la zoofarmacognosis al menos hemos conseguido de que el perro ahora por la noche duerme.
Por lo
Y
menos
ya
por
es algo.
la noche, ¿no? O sea, que algo es algo.
Ya es algo. Sí. Pero bueno, es que un caso también, ¿sabes? Tan extremo que... Pero ella sigue allí, o sea,
Aquí acabas de tocar una cosa también de eso, de que tú crees que los perros a veces asumen un papel, digamos, que nosotros, que creen que nosotros queremos del perro. O sea, le co cogen un rol. Y hacen un papel que a lo mejor no es lo que el perro no le hace bien al perro, pero hace un papel, digamos,
sí.
o sea,
Sí.
en la interactuación con el humano.
Mira, piensa que los animales en general, a nivel energético, se mueven por las emociones. O sea, nosotros no conectamos desde aquí con el animal, conectamos desde aquí, ¿vale? Entonces, claro, si continuamente estamos conectando con nuestro, porque además es como se mueve en el mundo, el perro no trabaja la mente en sí, ¿no? Todos los animales conectan con nosotros a través de la energía de las emociones. Entonces es muy fácil entrar en esto. Y yo lo veo en mi trabajo. Por eso te digo que a veces incluso tengo que cortar porque veo que no tienes ningún sentido seguir. Es que ahora también tengo una clienta que tiene dos, tres perros. Y hay uno que tiene cierta agresividad, ¿vale? Ya me mordió a mí también. Pero yo veo que no es cosa del perro. Es la familia que no quiere darse cuenta de que su interactuación con el perro es completamente erróneo. Y si tú
Eso
tienes
es,
un perro,
está claro, sí.
exactamente lo que, ¿no? Entonces digo que yo puedo, porque también es otro caso, ¿no? Que viene seguramente de un puppy mill de estos, o sea, ha venido en unas condiciones lamentables y tal y cual, pero después no hay una persona detrás que sabe guiar al perro para nada. Y me da pena porque yo veo cómo está sufriendo este animal, ¿no?
No,
Pero es otro caso que ya he dicho, mira, no puedo hacer nada si tú no me acompañas. Esto ahora hace poco me volvió a llamar y digo, mira, si quieres, empezamos otra vez, pero bajo mis condiciones. Si me escuchas, vale, pero si no, es que no tengo nada que hacer. Simplemente tranquilizar al perro para que le vaya bien durante 3, 4 días, una semana y después más de llamar otra vez porque el perro ha vuelto a... No tiene sentido. Así que hay mucho de esto, ¿eh? También para los educadores, ¿no? Supongo que también se encuentran con esto, ¿no? Que ves que el perro, sí, puedes llegar hasta un cierto punto, pero si la familia no acompaña... Y es una lástima.
Eso es, iba justamente a decir eso, como si volvemos a cuánto va a tardar, cuántas necesidades, o sea, sesiones va a necesitar y tal. Les digo, o sea, eso no, o sea, no depende de mí realmente. O sea, porque yo suelo decirle al cliente al principio, es que en el momento que tú entiendes, abrazas y aplicas lo que yo estoy predicando, entre comillas, ¿no? A partir de ese momento no me necesitas. Yo estoy
Claro.
aquí para, digamos, enseñarte la vida con el perro y cómo debes, o sea, vivir convivir con el perro, ¿no? A partir del momento que lo has cogido por completo, a partir de ese momento ya no me necesitas más. O sea, que ya ese camino va por sí solo, ya no me necesita. En tu caso, evidentemente, es que no es exactamente igual, pero evidentemente, si el humano no se implica en ello, pues entonces, ¿para qué?
Claro. A mí me encanta trabajar con los educadores, ¿no? Y más si son, es la educación amable, ¿no? ¿Cómo se dice? La educación amable. O sea, siempre visto desde el respeto por el perro. O sea, yo puedo ayudar o la zoofarmacognosis aplicada puede ayudar mucho para quitar, digamos, los bloqueos mentales que puede tener el animal. O sea, va a acelerar el cambio en el perro. Y después el educador, pues con la guianza, ¿no? Cómo acompaña el comportamiento del animal, pues, o sea, esos dos. La verdad es que tengo muchos educadores caninos también en la academia, ¿sabes? Y eso es lo que dicen, que a veces llegan a un tope y ven que no, que ya no pueden traspasar una cierta barrera, pero que el trabajo de la psicoaromaterapia pues les ha ayudado y también en muchos casos ver que el problema era físico, ¿no? Que el perro ya no puede dar más porque tiene un problema físico, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que son dos métodos, digamos, que casan muy bien juntos.
Yo diría que, o sea, que hasta que te, porque yo, o sea, que en como acabas de decir, o sea, que en la educación canina respetuosa y amable, por llamarlo así, ¿no? Muchos colegas que una parte de su trabajo es dentro de la zoofarmacognosis. O sea, porque simplemente, es que yo suelo decir también, o sea, que no podemos encerrarnos, de hecho, ya había un episodio, un tramo de estos viajes de pongamos que hablo de perros, de que hablábamos justamente de eso, de que tenemos que salir de la caja. De porque dentro de mi trabajo yo solía decir, tenía antes decía que yo tenía una caja de herramientas con unas ciertas herramientas, ¿no? Ya estoy diciendo que tengo diferentes cajas de herramientas, porque digamos, si yo me encuentro con un perro que supuestamente tiene un problema comportamental, también es eso, de que el problema reside en la percepción del humano, ¿no? Pero en realidad el perro no tiene ningún problema, simplemente el humano que lo percibe así. Pero bueno, y estas cajas que yo tengo, entonces, una de las cajas es la zoofarmacognosis, otra caja es la etología aplicada, otra caja es el comportamiento, o sea, el conductismo biológico, otra caja es, ya sabes por dónde voy, ¿no? O sea, que el caso es que no puedo entrar con un perro y solamente y exclusivamente utilizar una de las cajas, o sea, que no, tengo que llevarme todas y sacar herramientas de todas. Y la zoofarmacognosis, por eso quise hablar contigo, porque ¿sabes? Porque es una parte que creo sinceramente que es muy importante.
Y saber trabajarlo bien, porque yo veo muchas cosas por ahí que digo, ay, no lo estáis trabajando en profundidad y os estáis quedando cortos. Y es
Sí.
así.
Sí.
Sí.
Pero de la misma
Pero
forma, ahí en eso, entonces podemos decir que solemos decir también de nuestra parte, es importante tener una cooperación o colaboración con un veterinario. En ese sentido, sería muy importante tener la colaboración, en su caso, con alguien experto en este tema, ¿no? Y por lo menos poder
pues
consultar y decir, mira. Claro. Porque luego hay otra cosa que tú decías en el principio, que eso de que en realidad es una ciencia, ¿no? Yo cuando entramos en esto, yo suelo decirle a la gente que son escépticos y digo, vale, pero ¿dónde se originó la medicina convencional? ¿De dónde salió?
claro.
Que ahora en los
Claro.
últimos en las últimas décadas hemos sintetizado todo, ¿no? Pero en el principio era eso, o sea, hierbas medicinales y que luego lo...
La medicina convencional, o sea, ha salido de la observación a los animales y de los remedios que seleccionaban. De allí ha salido nuestra medicina folclórica. Y
Ajá.
de hecho, sí, y de hecho,
Claro.
si yo digo que la zoofarmacognosis es una ciencia, es porque hoy día siguen habiendo científicos y investigadores que siguen en la selva, siguen en la jungla, observando sobre todo a los grandes primates, con el único objetivo de encontrar nuevas plantas, nuevos compuestos secundarios para poder aplicarlo al ser humano.
Claro.
Y de hecho en Inglaterra ya se está diciendo que la zoofarmacognosis aplicada debería ser una rama oficial de la etología, ¿eh? O sea que estamos haciendo caminito.
Sí. No, no, no. Es que está claro.
¿Eh?
Tú tienes, o sea que como seguramente, o sea que he llegado a decir esto de que de hecho lo he robado de cierto modo del doctor Robert Sapolsky, el neurobiólogo.
Sí.
De que por qué cruzó la calle la gallina, ¿no? O sea, why did the chicken cross the road? Y la respuesta es para llegar al otro lado, ¿vale? Ok, eso es, esto es, o sea, por eso está más claro agua. Pero luego podemos entrar y explicar la razón de por qué la gallina quiso cruzar. O sea, ese, ¿por qué optó por ese comportamiento de cruzar? Ahí es eso. O sea, eso lo puedo explicar a través de antropología, a través de etología, a través de neurobiología, a través de... O sea, y cada uno tiene una explicación diferente, pero ninguno en realidad explica por completo ese comportamiento de la gallina. Y ahí lo mismo con el perro. ¿Por qué el perro mordió el otro perro? ¡Buf! Ni idea.
Hay muchas, no, hay muchas cosas que influyen en esto, ¿no?
Sí, pero la zoofarmacognosis tiene un papel grande en ello. O sea, que yo lo discu o sea, hablo mucho con colegas sobre esto de que, por ejemplo, vale, he entrado en una protectora porque necesitaban ayuda con un perro y he aplicado un poquito de zoofarmacognosis y mira tú, aquí vamos a seguir porque hemos tenido una respuesta fantástica. Pues, vale, pues ya está. No, 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 es que es así. Es así.
Yo he trabajado ahora ya porque me falta tiempo, pero a mí en los refugios es que me encanta trabajar. Y es una de las cosas que siempre digo a los alumnos que, bueno, que acaban el curso, oye, antes de meterte con un cliente,
Ve ahí.
tienes que ir a los refugios y coger tablas y ayudar además, ¿no? Porque, o sea, poder ayudar a un perro que, bueno, yo misma he sacado allí a una perra que no tenía ninguna posibilidad de ser adoptada, porque tenía tanto miedo, tenía miedo de su propia sombra, ¿no? Y no había
Sí.
manera de que quisiera interactuar ni con los voluntarios. Y yo me acuerdo que la que llevaba la perrera me dijo, me has hecho el regalo del año de llevarse a este animal y ha vivido con nosotros 10 años. Con cierta timidez, porque siempre era tímida, pero nada de estos miedos, ni de qué va, qué va. Pero claro, trabajé mucho con ella, ¿no? Esto, por ejemplo, sí que era un caso que necesitaba pues mucha paciencia, dejar que se fuera expresando, o sea, buscando sus propios límites, nunca forzarla. Pero vamos, es que ha sido la perra de mi vida, o sea. Y entonces, claro, vas a los refugios y puedes ayudar a este tipo de animales que aparentemente no tienen ninguna oportunidad o posibilidad de salir allí. Y sin embargo, con unas sesiones de zoofarmacognosis aplicada, les das en el punto y se abren, ¿no? Así que nada, los refugios es una pasada poder trabajar allí.
Hablamos a veces de eso, de que, o sea, yo he tratado y trabajo con perros, digamos, con bloqueos emocionales, ¿no? O sea, que simplemente se encierran, ¡pum!, y no quieren saber nada de nada. Y hablamos del despertar luego, ¿no? O sea, que la zoofarmacognosia ahí puede entrar y ayudar a llegar a ese despertar.
Yo las veces que he trabajado con animales que, como tú dices, caballos también, ¿eh?, que están aquí, esos, ¿no?, se han separado completamente de su entorno para protegerse y vamos, es que no, casi imposible interactuar con ellos. Y con perros, en perritas también, que yo les voy trabajando, pero vamos, así, acercando los aceites, ni mirándoles. Y ahora me emociono porque con un caso que también fue muy, muy fuerte. La segunda vez que fui, claro, me acerqué otra vez así, lo primero que me dio fue como si, un lametazo en la mano, como reconocimiento. O
Reconocer,
sea,
sí.
yo aún ni la había mirado a la calle, a la cara, ¿no? Primero esto y después fui trabajando con los aceites y también los sacamos de su escondite así, ¿no? Pero cuando tienes estas experiencias dices, wow, ¿no? Te parece que no estás haciendo nada, que no estás llegando a nada, pero poquito a poco pues le estamos sacando de su aislamiento. Y con caballos también, que me dan el trasero y que no, vamos, ni loca entro yo en la cuadra, porque si te dan el trasero, pues seguramente te sacan a patadas, ¿no? Pero también, o sea, trabajar de esta manera y hablar con el dueño un par de días más tarde y que te empiezan a comentar, wow, el cambio que ha dado este animal, ¿no? Entonces, simplemente, o sea, sí. Pero
Yo
estos son
tuve.
estas moléculas ¿sabes?, que pasan a través del aire, que tú te crees que no estás haciendo nada y sin embargo está llegando, pero le estás respetando su espacio sin esforzar nada, que tome su tiempo y tú estás allí esperando. Y solo así podemos conseguir que este tipo de animales pues salgan de su estado, ¿no?
Soy como colega Alberto Piña en la Fundación Benjamín Mennert en Sevilla, dijo que el momento este, ¿no? De que estás trabajando con un perro, una perra que en un bloqueo, que tiene unos miedos tremendos, y el momento ese cuando el perro pone la trufa contra tu cuerpo, ¿no? Ese. Yo tuve un caso con una podenca valenciana que unos miedos atroces a humanos y al final, o sea, vale, primero estuve trabajando con ella fuera y luego la llevamos a nuestra casa para de acogida, digamos, para tener una temporada aclimatizándose a la vida en una casa, ¿no? También. Y como yo no la esforcé en ningún momento de algo así, pero ese momento para mí fue en un paseo que hicimos y entonces paseando con ella, de repente vino y restregó o sea, que el lado de su lomo, o sea, contra mi pierna. O sea, simplemente pasando, pero restregó su lomo a mi pierna. Y esos momentos, ¿no? Te dices, sí.
Es el momento, es lo que yo siempre digo, que es el momento que el grano de maíz se convierte en palomita. O sea, es
Ajá.
un
Sí.
instante.
Pop. Sí.
Pero es un cambio, bueno, es un salto cuántico para el perro realmente, ¿no? O sea, es boom.
Sí.
Y claro, ya, wow.
No, pero
Perfecto.
o sea, cuando se produce ese momento, a partir de ese momento ya se ha abierto la puerta, ya podemos empezar a hablar, ya podemos de verdad. O sea que, no, no, sí, uf. Y como dices, me emociono, sí. Hablar de esos momentos es que es.
Y en cuanto cuando ocurre esto, tú sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no?
Ya. Claro.
Ahí entra la misión, como
Sí.
digo yo.
Esta perra en concreto que acabo de hablar ahora estuvo. Trabajé con ella 6 meses o algo así. Y al fin, luego fue a otra casa de acogida después de acá. Y allí también, evidentemente, siguió el trabajo de cierto modo, y luego pero terminó en la Selva Negra, en Alemania. Fue adoptada por una pareja de alemanes que habían tenido podencos valencianos antes y tal, y así fue muy bien. Y de vez en cuando recibo una foto de Tosca, como se llama, y sigue llamándose Tosca, de la Selva Negra de Alemania, y está viviendo felizmente ahí. Es que mira, que también importa
Mira,
mucho,
ahora
¿no?
que dices esto, yo me acuerdo de un caso de una setter que estaba ciega y según me habían contado, pues esta perra terminó en la perrera aquí en Palma porque los municipales la habían sacado de la calle. Y esta perra lo único que hacía era girar alrededor de sí misma. O sea, estaba completamente. Entonces unas chicas de un refugio así privado pues la sacaron de allí y nada, me pidieron ayuda también, ¿no? Porque claro, en un perro que tiene el síndrome vestibular y que además no dormía. Habían observado con las cámaras que la perra se tumbaba y enseguida se levantaba y empezaba otra vez a dar
Claro.
vueltas, ¿no? ¿Te quieres creer, Jonás, que con una sesión conseguí que anduviera recta? Una sesión. Una pasa. Yo, claro, fui además, bueno, a mis principios, yo digo, uy, bueno, pues ya vamos a ver, ¿no? Lo que pasa con una sesión. Ahora, me tuve que poner las pilas porque la perra pues se iba por todo, como no veía yo, por encima de la mesa, por debajo de la silla, o sea, buscando su trufa para que pudiera pues inhalar los aceites y tal, ¿no? Pero, y además, bueno, al día siguiente me llamaron para decirme que la perra había entrado otra vez en su jaula, se había tumbado y había dormido hasta el día siguiente. Y a partir de ahí, bueno, pues la pusieron en Facebook, la vinieron una pareja de Holanda, por eso que has dicho Alemania, pues me he acordado de ella, ¿no? Se la llevaron y esta gente, pues. Después me lo han comunicado, dice, es que, o sea, ya es porque nosotros sabemos que la perra es ciega, pero nadie se da cuenta.
No, no.
Empezó a jugar con el perro, o
Sí.
sea, nada, súper bien, pero, y claro, a mí esto me impresionó mucho de ver cómo en una sola sesión conseguir sacarla de este estado y que empezara a andar normal, ¿no? Y que empezara a descansar y que pudiéramos, pues ya, me acuerdo que cuando se marchó a Holanda le hice una mini sesión antes de llevarla al aeropuerto y su aceite favorito era el jazmín y que pusimos, pues nada, una gotita de jazmín en su cama para que, sabes, estuviera inhalando el jazmín durante el vuelo y nada, súper bien, súper bien. Es muy gratificante poder trabajar con este tipo de animales y conseguir esto, la verdad.
Antes de terminar, solamente quería preguntarte otra cosa para a lo mejor quitar dudas y tal, si alguien lo tiene. Si yo lo he entendido bien, la zoofarmacognosis no tiene de verdad, por decirlo así, efectos secundarios, ¿no? O sea, porque por lo menos como lo trabajas tú, digo, porque es el perro que elige, pero ¿has visto alguna vez algún caso que el perro, por ejemplo, elija algo que, no sé yo, que, o sea, que se ha equivocado? No,
No,
no.
no, 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 no,
Somos nosotros que nos equivocamos, ¿verdad? Ya. Yo le.
puede, lo que sí a veces, porque a veces tengo alumnos que me dicen, oye, es que no, yo no veo ningún cambio y a mí esto no me funciona. Entonces la pregunta que les hago, a ver, ¿con qué marca de producto, ¿no? De material, con qué tipo de aceites esenciales estás trabajando. Entonces, bueno, pues me nombran alguno y digo,
Cambia
pero
de
¿te
marca.
extraña?
Sí,
¿No me extraña si tú no das un aceite esencial de calidad que va a sacar de ahí el perro? Porque es eso, ellos, los perros, reconocen cada molécula aromática. sea, ¿cómo es posible que yo puedo, ¿no? Incluso de alguna marca buena, pues tengo un perro que es súper nervioso, pues le ofrezco la lavanda, la manzanilla romana, el lúpulo, bueno, toda una serie de aceites que al final tiene el mismo propósito, relajación, ¿no? ¿Por cómo es que este perro solamente me pide, por ejemplo, el lúpulo? Porque reconoce la molécula aromática como afín a su organismo. Es este, si yo solamente voy con la lavanda o con la manzanilla romana y el perro no reconoce aquello como afín a su organismo, pues claro, no lo va a seleccionar. Entonces no es que la zoofarmacognosis no funciona, es que tú no llevas suficientes remedios para ofrecerle. Y ahí está la cosa.
Suele ser eso, ¿no? De que todavía no le has llegado a lo que realmente necesita, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Así que
Entonces, volvemos a lo de siempre. Observar, conocer, ofrecer.
escuchar y no querer imponer nuestro criterio.
Ah, amiga.
No
Eso
poner nuestro.
es un grave problema, ¿no? Porque lo que pasa es que allí tenemos mucho trabajo
Sí.
hacer, o sea, que ceder el control y no imponer.
Yo creo que dentro de la zoofarmacognosis es el mayor desafío por parte del facilitador.
Ajá.
De realmente confiar en el animal. Si tu material es bueno, que está al día, yo continuamente, o incluso los polvos, ¿no? Los cambio a menudo, porque bueno, no siempre me piden el regaliz o el diente de león, ¿no? Pero bueno, una vez que tenga un par de meses, lo cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el perro ya no lo va a reconocer, entonces no lo va a seleccionar, no porque no lo necesita, sino porque mi producto es viejo, ¿entiendes? Entonces siempre hay que estar, pues, muy pendiente de esto, ¿no? Y sobre todo eso, ceder el control, entregarte, observar, escuchar y hacerle caso al animal y proporcionarle pues con sustancias buenas, ¿no?
Como dijiste también, ¿no? Por de eso de que el perro o el animal, pero el perro no es tonto. Y yo
Para
suelo
nada.
añadir también, y además no le gusta absolutamente nada que le tratamos como tonto.
Exacto. Sí. Es reconocerlo como yo cuando hablo desde la parte, digamos, espiritual, ¿no? Es como que hay que reconocerlo por un ser completamente capaz de ocuparse de sí mismo, de saber decirnos lo que necesita. Y que además, yo también creo que los animales pues tienen un papel en el planeta y hay que respetar el rol que tienen, ¿no? Y los que siempre estamos fastidiando la historia, oye, es un ser humano a todos los niveles, ¿no?
Pues
Aquí ya
sí, pues
podemos
sí.
entrar en otras historias, pero es así, para mí al menos es así.
Pues muy bien, Janet. Muchísimas gracias.
Bueno.
Si hay alguien que gusta lo que estás diciendo y quería, si quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentran?
Bueno, me encuentran en mi página web, que es aromaticsforanimals.com. Luego estoy también en Facebook, en Instagram. O sea que soy fácil de encontrar. Estoy por todos lados.
Vale, bajo
Soy
ese
una
nombre,
plaga.
¿no?
Pues fantástico. Pues
Aromatics
nada.
for Animals.
Por animales, ya.
Sí, vale, pues nada. ¿Y a qué vas a hacer ahora en el futuro? Más inmediato, ¿tienes algún proyecto y algo que a lo mejor quieres promocionar y decir a la gente, oye?
Uy, bueno, voy a empezar un curso justo para perros. Zoofarmacognosis aplicada canina, donde voy, pues nada, a enseñar todo lo que yo sé sobre esta técnica aplicada solamente a los perros. Entonces es fantástico para educadores, para gente que trabaja en refugios, veterinarios también, veterinarios holísticos, o sea, incluso para particulares, gente que dice, oye, yo quiero aprender esto para poder, ¿no?, apoyar a mis perros. Y ahora lo que sí me apetecería mucho es volver a empezar, que la verdad, desde el COVID aún no he vuelto a ir a Madrid, pero tengo muchas ganas de empezar otra vez con un curso presencial también, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer es que la gente haga primero el curso online para tener ya el conocimiento y no perder tanto tiempo con la teórica, y que durante 2 días estamos allí con los perros trabajando, poder ver varios casos, ¿no? Y que la gente también pueda practicar. Eso es a mí me gusta enfocar mis cursos de esta manera, ¿no? Entonces, bueno,
Pues fantástico.
ahí estoy.
Ale Janet, muchísimas gracias por dejarme un poquito de tu tiempo. Lo agradezco mucho. Ha
A
sido,
ti por invitarme, ha sido un placer.
esto ha sido uno de estos tramos del viaje que ha tardado en venir. Debería haber venido antes, pero ya está, ya lo tenemos. Zoofarmacognosis aplicada, Janet Cook, muchas gracias.
A ti, venga. Chao.
Y ya sabemos un poquito más sobre la zoofarmacognosis. Y si quieres saber más aún, pues no dudes, entra en aromaticsforanimals.com. Muchísimas gracias, Janet, por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si quieres escuchar más, entra en pongamos que hablo de perros.info, donde están todos los tramos que se ha hecho hasta ahora. Y vienen más. En el siguiente tramo vuelve María Álvarez a hablarnos un poquito. Hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.